minutos. Si el estudio sobre la sexualidad de los hombres de Alfred Kinsey generó un escándalo en 1948, una verdadera bomba sexual fue el informe sobre las mujeres que publicó 5 años después, en 1953. A partir de 6.000 entrevistas, el informe Kinsey constata que una de cada cuatro mujeres era infiel, que la mitad no llegaba virgen al matrimonio, y detallaba la manera y la frecuencia en que llegaban al orgasmo, entre otras evidencias. Queremos profundizar en este tema, los 60 años del informe Kinsey, pero también hacer una radiografía de cómo está nuestra sexualidad por estos días. Ya estamos en estudio con una experta, con la sexóloga Elena Sepúlveda. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, Elena. Primero, digamos que Elena es de las pocas investigadoras en Chile. Ella es médico, ginecólogo, y es una de las pocas investigadoras en sexualidad. O sea, se ha dedicado desde la academia también y desde la experiencia terapéutica a tratar y a investigar la sexualidad. Entonces, como primer antecedente. Elena, lo primero que quiero preguntarte es, ¿en qué medida estos informes cambiaron la forma de entender, de hablar, de vivir la sexualidad?
Bueno, mira, en primer lugar fue un escándalo, ¿no? Y un escándalo porque puso en evidencia algunos elementos del comportamiento sexual de los individuos de esa época, que cuando sacó a la luz que el 50% de las mujeres habían tenido experiencias previas al matrimonio, o que el 30% no tenía placer sexual, o que los hombres, más del 37%, había tenido experiencias homosexuales, eso fue lo que salió en la prensa, y eso, por eso le quitaron la cantidad de dinero que tenía para investigar, por eso lo vilipendiaron, y bueno, en realidad fue como post 15, es antes de este informe y después de este informe. Antes de este informe era un investigador de la Universidad de Indiana que tenía su instituto de investigación en sexología, y después del informe fue esta persona que indicaron con el dedo y que murió dos años más tarde, digamos, ¿no?
Y con toda esta polémica.
Claro, con toda la polémica, sin ningún financiamiento para seguir trabajando en investigación, en fin. Bueno, eso dura hasta hoy, digamos. No tenemos financiamiento para investigar. Pero, en definitiva, creo que ese fue el hito más importante de su investigación, es que puso en evidencia algunos elementos de la conducta sexual de los individuos.
Sí, Elena, este informe, claro, se ha definido como una bomba sexual debido a los detalles que revelaba. Se nos había escapado ese dato que usted mencionaba, 37% de los hombres había declarado entonces alguna experiencia homosexual, claro, durante su vida, sin ser necesariamente homosexuales, sino que...
No, porque él hablaba, fíjate que el objetivo de su investigación era identificar la experiencia y el comportamiento sexual humano. Eso era muy simple. Ahora, era muy simple en el cuestionamiento de su investigación. Sin embargo, fue una investigación de largo alcance. Nunca otra vez ha habido una investigación donde haya 12.000 personas involucradas, en claro, la que se les realiza una entrevista personalizada. Incluso hay una historia que una duró más de 17 horas, la entrevista sola.
Impresionante.
17 horas. ¿Sí? Fíjate, yo el informe 15 lo conocía de antes, pero me vi la película hace muy poco tiempo. Claro. Me la prestó mi querido amigo acá, que tiene sus películas ahí guardadas en su casa. Por supuesto, originales todas. ¿Sabes lo que pasa, Elena? Que en este informe 15, uno de los datos más relevantes, digamos, dentro de toda la revelación que implica para la época hablar de sexualidad, pero no deja de ser interesante, y aquí te quiero preguntar un hecho puntual. Él por primera vez dice que la homosexualidad y la heterosexualidad pura solo existen en los extremos, pero que hay un movimiento entre la hetero y la homosexualidad que transitas en distintos grados al punto de que pone, digamos, un tema que es la bisexualidad como parte también del ser sexual de los seres humanos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué
claro,
aspecto ahí?
A ver, lo que pasa es que él pone el heterosexual puro o el homosexual puro, para él es un porcentaje mínimo de la población. Es decir, en ambos extremos, es mínimo el porcentaje de la población
que enteramente
está en esa categoría,
correcto,
que es heterosexual puro o homosexual puro. Y él lo define como el puro es aquel que ni siquiera ha tenido fantasías sexuales con las personas del otro sexo, en el caso
de su mismo sexo
en el caso de los hetero y del otro sexo en el caso de los homosexuales.
Estamos...
Y eso es muy difícil,
sí,
porque es muy difícil de evaluar, en primer lugar, porque yo siempre pregunto, a ver, ¿cómo evalúan la fantasía sexual cuando siempre es el relato del otro? Porque tú no te puedes meter en el cerebro del individuo. Exactamente, ¿no? Primero es difícil de evaluar, pero además, esto fue, las entrevistas tenían, eran muy largas las entrevistas, tenían un cuestionario de más de 170 preguntas. Entonces, eso significó que él indagó profundamente en cada una de las personas. Fíjate que él hizo más del 60% de las entrevistas, por eso se le llamó el informe 15.
Perdona.
Él tenía un equipo de profesionales con el que trabajaba.
Perdona, un solo apunte, ¿sí? Elena, lo que estamos con Elena Sepúlveda, sexóloga. Quiero saber lo siguiente, ¿significa esto que todos eventualmente podemos ser homosexuales, bisexuales, o los homosexuales también pueden ser heterosexuales?
Es que una cosa es la conducta sexual, que es lo que uno hace, y otra cosa es la identidad sexual, que es el yo soy. Entonces, el yo soy, que es el individuo que se siente y cree homosexual, o el yo soy, el individuo que se siente y se cree heterosexual. Eso es la identidad. Lo otro es la conducta. Porque la conducta, o como él le llamaba, la experiencia homosexual. Él no le llamaba conducta, decía experiencia. O sea, en algún momento de su vida, y también lo puso en los extremos de la vida, las personas, tanto hombres como mujeres, tenían experiencias homosexuales. Es decir, en la construcción de la sexualidad del individuo al inicio de la vida y al final de la vida. Cosa que tiene hasta el día de hoy mucha razón.
Yo veo las caras de Álvaro Pache acá, que no está muy convencido de eso.
No, a mí me parece que...
Una cosa son las experiencias homosexuales.
O sea, una experiencia homosexual no te hace homosexual, dices tú.
No. Una cosa es la identidad y la otra es la experiencia.
Mira la cara que pone Jaque.
A ver, yo puedo poner ejemplos súper simples. Las niñas se juntan entre los 8 y los 12 años a descubrir, entre otras cosas, en el juego, su cuerpo, su qué sé yo, y se tocan y se miran las pechugas y mira, le creció no sé qué, y se sacan la ropa y no sé qué. Esas pueden ser experiencias homosexuales. Los hombres juegan hasta a dónde le llega más largo el chorro de la orina y cuánto semen tienen. O sea, sí hay experiencias homosexuales, sobre todo en los juegos, claro, ¿no? O sea, una cosa es eso y otra cosa es que uno se erotice con ese juego, digamos.
Y esa erotización es una cosa distinta. Hace el cambio.
La erotización hace que yo tenga una conducta y que busque tener una relación o que busque tener una expresión autoerótica, homoerótica o heterosexual.
Ojo que lo dice el informe 15, ¿no?
¿Hace
60 años? Ojo, 60 años, claro. Ya se estaba hablando de este tema.
Sí, estamos con la sexóloga Elena Sepúlveda. Un tema muy interesante. Elena, ¿cuánto ha cambiado en estos 60 años? Claro, porque estas cifras en su momento fueron un escándalo, que una de cada cuatro mujeres era infiel, que la mitad no llegaba virgen al matrimonio. Esas cifras ahora deben haber sido superadas con creces. Me gustaría centrarnos en su experiencia, en la consulta, ¿no? En la práctica, lo que usted escucha a diario en este tema, ¿cuánto ha cambiado nuestra sociedad, sí, para ponernos en un aspecto más local?
Bueno, yo tengo un sesgo. Yo a siempre ver. Digo que a mí siempre me van a contar lo mal que lo pasan. Creo que en mi historia hay poca gente que me cuenta lo bien que
lo
pasan.
O sea, por algo te van a ver.
Claro, van a solucionar un problema.
Lo mal que lo pasan.
Van a solucionar un problema.
O que no lo viven, digamos, ¿no? Entonces, tengo un sesgo ahí. Pero en las investigaciones que hemos realizado en los últimos 15 años en nuestro país, digamos, tenemos investigaciones con relación a los jóvenes, con relación a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores. ¿Qué ha cambiado? Primero, la forma de vivenciar la sexualidad. Cambió la aceptación de hablar del tema. Aumentó... Yo no sé si es que aumentó la cantidad de personas, porque una de las cosas que se le criticó al informe 15 fue que solo investigó a mujeres y hombres jóvenes de zonas urbanas y que tenían estudios de alto nivel. Es decir, él dejó fuera a los pobres, a las personas que del campo, a los rurales. Esas personas no investigó nada. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con nuestra investigación de comportamiento sexual en Chile? Encontramos que un 54% de las mujeres habían tenido una experiencia de infidelidad en su historia de pareja y un 75% de los hombres.
Perdona, ¿cuál es el porcentaje de las mujeres?
54.
Ya.
Una de cada dos, tú o yo. tú. Ah. Yo no. Yo dije que no. Eso me dijo a mí.
El problema,
eso me dijo a mí un paciente en la consulta. Usted dijo ayer, doctora, que una de cada dos, mi mamá o mi mujer. Y yo dije, yo no sé, no tengo idea, tráigalas para acá. Bueno, eran las dos.
¡Ah! Buena.
Claro. Entonces, ¿qué otra cosa cambió? Cambió, por ejemplo, que se ha reconocido que fuera del matrimonio hay relaciones. Y si en algún momento se habla de infidelidad, hoy las parejas están hablando como de lealtad. Así ser como un poco más permisivos, digamos, ¿no? En esa época él encontró que había un 37% de hombres que habían hablado de experiencias homosexuales. Nosotros en Chile encontramos el 20%.
Imagínate.
El 20%, o sea, encontramos que era menos, fíjate. Pero nosotros investigamos entre los 13 años y los 90. Entonces quizás eso, por eso se diluye, ¿no? Esta cifra. O sea, a lo mejor si lo concentramos entre las edades que él investigó, que era entre los 20 y los 55, a lo mejor sí también se concentra ese dato. Muy interesante que las mujeres tenían una experiencia con relaciones sexuales antes del matrimonio en la mitad. Hoy podemos decir que es muchísimo más de las que llegan con relaciones sexuales previas al matrimonio.
¿Se puede hablar de una excepción en eso?
No, no es excepción. Lo que pasa es que ha cambiado la forma de convivir. Entonces, ya no todo el mundo se casa.
Claro.
Antes, las niñas salían de su casa para casarse vestidas de blanco y generalmente virgen, ¿verdad? O generalmente sin haber tenido relaciones sexuales. Claro. Hoy te vas a la casa a convivir con el pololo, con el novio, con el amigo, y después viene otro, y la monogamia consecutiva en hombres y en mujeres es lo que ocurre casi en nuestro país.
Vamos a hacer una pausa.
Tenemos todavía mucho que conversar sobre sexualidad y el informe.
Quiero dejar rebotando la pregunta de Rodrigo Vergara. Dice que tiene razón con lo que está diciendo Elena Sepúlveda, nuestra invitada de hoy, sexóloga e investigadora en sexualidad. Dice, los seres humanos no estamos programados para tener una sola pareja. Es favorable a lo evolutivo. Lo demás es un acuerdo. ¿Es la monogamia, digamos, una acción que se ejecuta para efectos de mantener una estabilidad en la relación de pareja, pero que es antinatural? Bueno, de eso y de todo lo que implicó este tremendo informe Kinsey, que cumple 60 años, estaremos conversando con Elena Sepúlveda a la vuelta de esta pausa.
Sexóloga Elena Sepúlveda, estamos hablando de los 60 años del informe Kinsey, pero también de una suerte de radiografía de lo que está pasando con nuestra sexualidad. Ya hablábamos de infidelidad y ahí se abrió un debate interesante en las redes sociales, Elena. Muchos separan lealtad de infidelidad.
Mira, hablan sí, se separa siempre.
Se separa siempre.
Se separa siempre.
Profundicemos en eso.
A ver, la lealtad es el compromiso a la palabra dada. Y la fidelidad tiene que ver con qué yo me comprometí cuando hice pareja contigo. Y entonces eso se queda como en el aire. Nunca o pocas veces se dice realmente así en el pololeo, por ejemplo, cuando empezamos una relación de pareja, si vamos a ser fieles o no vamos a ser fieles, si vamos a tener una pareja o no. Se asume.
Se asume, claro.
Se asume que, ¿no? Pero se asumen tantas cosas, como que mi marido no va a ir más al fútbol porque se casó conmigo,
porque no vamos a ir.
Ah, bueno, pero eso puede pasar.
Pero
¿no?
Espérate, ¿puedo poner un alcance? Estamos con la sexóloga ¿sí? Elena Sepúlveda, a propósito de los 60 años, el informe Kinsey, que revoluciona la sexualidad en el mundo. Pero, a ver, hay un programa en Chilevisión, lo digo abiertamente, que es el programa que conduce...
¿Manos al fuego?
Claro.
Manos al fuego.
Que yo digo, a ver...
¿Lo ha visto, Elena? Que ponen a prueba a las parejas.
Entonces la pareja se supone que la ponen en una situación así.
Claro, extrema.
O sea, los quiero a ustedes dos, los quiero aquí a Jaque y a Pachi, enfrentado a una situación en que una tremenda mujer, hermosa, los empieza a seducir y se supone que
A Jaque le pasa todos los días eso.
Pero espérate, y se supone que la pareja o la futura esposa, hay matrimonios que
roto, claro.
Noviazgos que están a punto de casarse que se han roto por este programa. Sí. Ahora, ¿cuál es el punto? La chica lo seduce, lo empieza a torear, como se dice en buen chileno, y él se supone que le pregunta, ¿tú tienes pareja, no?
Hay varias pruebas, porque, por ejemplo, la pareja lo llama si responde o no, y va de acuerdo a eso va ganando o perdiendo plata. Entonces, si la niega o no, o sea, si dice tengo una relación o dice soy soltero, en fin, es una serie, es un programa bien bien polémico, ¿eh? Pero en todo caso es ya,
pero
leído
pregunto,
bien.
Esa reacción, porque hay personas que me han, yo he escuchado personas que dicen, no, para mí esa reacción, así, generada a partir de una broma, lo que tú quieras, para mí es absolutamente condenable. La pregunta es, ¿es posible que un ser humano se pueda retraer a una, o sea, que su superego, que el super yo, quiero decir, que todo este deber ser se ponga a prueba tan abiertamente cuando se produce un factor que es tan estimulante como que una mujer hermosa comienza a coquetearle a un hombre? O viceversa.
Pero el viceversa no lo han hecho.
Creo que algo se hizo.
Ah,
no sé.
Pero mucho, que... sí, es mucho menos.
Pero
tiene
mucho,
razón,
claro,
mucho menos.
Exacto.
Claro. A ver,
o sea,
a ver, mire, las investigaciones actuales, te puedo decir algo.
Dale.
Una de las cosas es que si a ti te tapan los ojos y te empiezan a estimular, hombres o mujeres, tú respondes al estímulo. Entonces, eso es hoy, con investigaciones de neurociencia, qué sé yo, sin discriminar si quien te está tocando es un hombre o una mujer. A punto de partida de eso digo que cuando un individuo es sometido a estímulos sexuales efectivos continuos para ese individuo, el individuo responde, independientemente de quién lo esté haciendo. ¿Y qué es lo que pasa acá? En una situación X, un hombre que está ahí, que no sabe por qué lo llevaron a ese lugar, que generalmente lo llevan engañado, a mí eso me parece absurdo, lo llevan engañado y lo empiezan a seducir, y le empiezan a decir, y le empiezan a estimular, y le empiezan, y él empieza a responder desde su yo como hombre, desde su yo varón, en el constructo sociocultural en el que vivimos, en que tiene que estar Boy Scout siempre listo, ¿no? Para responder a esto. Ahora, ¿qué le ocurre? ¿Por qué niega? ¿O por qué dice, no, cómo se te ocurre? ¿Por qué es la respuesta más o menos habitual? O sea...
Pero es malo...
Pero es que sencillamente ocurre. Pero ocurre porque lo someten a una situación de estrés con estímulos efectivos para ese individuo. Porque es más, es que yo creo que estudian, ¿no? Que estudian. ¿Qué lo va a volver loco? ¿Qué lo va a hacer
mujer
que
le puede
se
gustar,
le caiga la gama? ¿Qué mujer le puede gustar? Y de hecho, las mujeres que han buscado... Primero no son chilenas, la gran mayoría son cancheras, llegan, se le sientan encima, lo empiezan a tocar, sí, sí, y responden a los estímulos que están dando.
Ya, pero la pregunta, ahora, la respuesta
una canallada completa.
¿Qué pero, pasa con la, qué eso, pasa con la pareja?
La respuesta de la pareja.
No, la respuesta es, a ver, yo creo que lo polémico es tener a más la mujer allí jugando con plata, eso me parece horrible, horrible, horrible. Es como si mi pareja costara, yo pudiera
apostar,
comprar y apostar por ella.
Estoy muy de acuerdo, doctora.
¿Me entiendes?
Sí.
O sea, yo creo que los valores que tienen que ver con la lealtad, con el compromiso de autocuidado y de mutuo cuidado y de expresiones afectivas tienen mucho más emocionalidad y son mucho más reales que esta historia que han puesto en la pantalla.
Doctora, digamos. ¿Y qué le parece el crecimiento de estos sitios para infieles como Ashley Madison.com, que en Chile ha sido todo un éxito, según, ¿te acuerdas que hace poco tiempo tuvimos uno de los ejecutivos que decía que es un crecimiento, pero muy por sobre lo esperado?
Claro, porque es que buscan el lugar, además lo tienen, y busco cómo hacerlo, además me protejo de, fíjate que hay una empresa que hace... como si tú fueras a un congreso y te dan certificado del congreso y te lo dan todo, y si, supuestamente tú estás ahí una semana fuera del país haciendo algo muy interesante,
o sea,
la coartada perfecta, y en realidad estás en otro lugar con un amante o un amante.
Elena Sepúlveda, sexóloga, conversando con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día. Elena, ¿se basa este programa como el Ashley no sé cuánto y todo lo demás, a Madison, etcétera, se basan en la inevitabilidad de la infidelidad en tanto condición pareciera ser natural del, o sea, qué quiero decirte, es que es casi una tarea titánica tener una sola pareja sexual a lo largo de toda tu vida?
Yendo más allá, incluso uno escucha de repente, la monogamia es antinatura, uno escucha eso.
Sí, yo digo que hay monogamias consecutivas en una pareja, en una persona X, ¿no? O sea, este mes tengo este pololo que me dura 3-4 meses, pero dentro de ahí tengo otro, y después tengo otro, y después tengo otro, y después tengo otro. Y eso, en la historia del individuo, se aumenta la cantidad de personas con las cuales tiene relaciones. Ahora, dentro de una relación de compromiso, fíjate que uno cuando tiene relaciones, lo primero que habla es en cuando uno se casa, por ejemplo, por las leyes civiles o de la iglesia o por las que sean, uno decide comprometerse y hay leyes que regulan esto y que yo me comprometo a eso. Eso quiere decir, eso es la lealtad, digamos, eso me comprometo.
Eso lo dice también ahora, César Fuentes.
Ahora, hay espacios de eso, de esas mismas leyes, donde te obligan a que tú serás mi pareja única y tú estarás. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo pregunto siempre cuando llegan a la consulta por algún tema de infidelidad, ¿cómo usted se comprometió y cuáles fueron las leyes que usted accedió a firmar y a decir que bueno? Porque ahí estamos hablando de un compromiso, ¿verdad? Estoy comprometido a...
Doctora, ¿y va a depender de cada pareja?
Depende de los acuerdos a los que logre cada pareja. Claro, lo que pasa es que muchas veces dicen, es que nunca nos pusimos de acuerdo, en realidad fue, yo asumí nomás que él iba a ser fiel,
¿Y qué pasa con estas parejas swinger que finalmente asumen que puede haber infidelidad carnal, sexual, si es que tú quieres, pero la verdadera infidelidad es cuando esa persona se enamora de otra, se ata afectivamente? ¿Qué pasa con esa?
Es súper complicadísimo. Sí, nosotros tenemos una investigación muy bonita de eso, que es como... primero tiene unas normas para entrar al mundo swinger, digamos. No entra cualquiera, tiene que ser presentado por otras parejas, tienen que estar todos de acuerdo en lo mismo. Y muchas parejas lo usan como un estímulo previo para tener relaciones sexuales entre ellos. ¿Cuándo es que ocurre la dificultad? Cuando uno de los dos siente... porque ve al otro o a la otra y siente que está teniendo más placer con otro que con él mismo o con ella misma. Y ahí empieza como una lucha intestina entre los dos, que por qué lo hace, que por qué cosas más con este, que por qué no conmigo, que no sé qué. Y bueno, y esos son los que nosotros recibimos en la consulta. O sea, no solo es porque se enamora de otra, sino porque se le hace necesario cada vez más tener relaciones swinger para poder llegar a una relación con su pareja.
Aquí tiene un punto clave, Elena, y con esto terminamos porque ya se nos pasa la hora, digamos, pero estamos linda, preciosa, pero es que está demasiado interesante lo que está diciendo la sexóloga Elena Sepúlveda. Recordemos que la invitamos por el informe Kinsey, que cumple 60 años y que revolucionó la sexualidad en Estados Unidos y en el mundo. Pero aquí la pregunta clave: cuando una pareja decide y opta por la fidelidad, y supongamos que aquí nos ponemos de acuerdo tácitamente,
claro,
explícita, tácita y explícitamente, quiero decir.
Yo lo recomiendo.
Por eso te pregunto.
Explicitarlo.
Explicitarlo, rayado cancha.
Aquí te comprometes tú
exacto, y acá me comprometo yo.
Y eso yo creo que es súper importante. Una gran conocida mía decía, lo importante, dice, es el compromiso de fidelidad que tú estableces con tu pareja, que puede ser desde la relación abierta, semiabierta, claro, hasta absolutamente cerrada. Pregunto, claro, una relación cerrada donde existe solo una pareja sexual de para lado y lado, ¿no es cierto? Quiero saber, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta?
Las tentaciones,
pero internamente como pareja, ¿cuál es el principal tema que te llega a la consulta? Falta de deseo, el que no se tiene más relaciones sexuales, que se van dilatando en el tiempo hasta no tener prácticamente relaciones sexuales. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, fíjate que tengo un paciente que me dijo, mire, si yo solo imaginara que ella tiene relaciones con otro, ni perdón ni olvido nunca.
Como la película, ¿te acuerdas la película de de Stanley Kubrick?
Ojos bien cerrados. De Nicole Kidman.
Claro. Que habla entre la relación de Nicole, claro, Kidman en la vida real, claro, eran pareja con Tom Cruise.
Claro.
¿Te acuerdas? Ni que perdón ni olvido si es que
lo volvía loco a Tom Cruise.
Ahora, la realidad es tan distinta, fíjate. Hace muchos años, yo me acuerdo que hicimos un informe, si se puede hablar de aquí de eso, pero mucho tiempo, que hablamos del tema de la fidelidad, de la infidelidad, y entrevistamos a un montón de gente. Y al final, yo siempre dije, hay que perdonar, no, yo no sé si el perdón está en tu potestad, pero creo que hay que abrirse a ver qué pasó. O sea, yo lo analizaría, qué nos pasó a los dos, que uno de los dos tuvo una relación extra. Porque muchas veces, fíjate que son esfer nomás. Son como ahí un atraconcito detrás de la puerta. Es como un día salgo, me voy, enloquecí, y después vuelvo porque este es mi rumbo, esta es mi vida, esta es mi historia, ¿no? Eso es lo que ocurre. Esa es. No es natural ni frecuente que las relaciones de pareja infieles sean estables por muchos años. En la gran mayoría de las personas, eso no quiere decir que haya hombres que tienen dos vidas o que haya mujeres que tienen dos vidas, ¿no?
Más común en los hombres, digamos.
Es más común en los hombres que en las mujeres. Además, acuérdate que era muy bien aceptado ahora la iglesia y las capillas, digamos, ¿no? Sobre todo en México.
¿O la catedral?
La catedral, eso, la catedral y las capillas.
Y la parroquia.
Pero entonces, quiero decir algo.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la pareja que ya decía?
Trastornos del deseo, fundamentalmente, y rabia, trastornos del orgasmo en la mujer. Fíjate.
Rabia,
mucha rabia. Mucha rabia contra el otro.
¿Por qué?
Porque la insatisfacción sexual va produciendo rabia crónica.
Perdón, Elena, una pregunta. Disculpenme los hombres que me están escuchando. ¿Es cierto que los hombres en Chile, dicen mis amigas, ojo, porque yo no tengo la experiencia como para decirlo?
Cuidado con lo que vas a decir.
No, voy a decir lo que dicen mis amigas y conocidas, que los chilenos tienen relaciones sexuales para ellos.
Ah, no, tus amigas están mal.
Para las mujeres.
No generalicemos. No generalicemos.
Yo quiero preguntar esto. ¿Es verdad?
Mucha gente que dice que hay que hacerles la pega para pasarlo bien.
¿Cómo?
Que la mujer le tiene que hacer la pega al varón para pasarlo bien. Hay muchas mujeres que lo dicen.
Mira las caras que ponen.
Sí, hay muchas mujeres que lo dicen. Lo que pasa es que el hombre aprende a vivir una sexualidad mucho más rápida que la mujer. Fisiológicamente la mujer responde más lentamente que el hombre. El hombre con cualquier estímulo, está listo, para, ¿no? Y entonces concibe la relación erótica como la penetración, y sería. Y las mujeres necesitamos un espacio previo. Entonces, cuando tú decides hacer la pega, bueno, lo pasas un poquito mejor. A mí me llama mucho la atención cómo es que ha cambiado esta cosa del trastorno del deseo en la mujer y empezó a aparecer en el hombre. Muy precozmente.
¿Y cuál es el trastorno del deseo del hombre? ¿No hay erección?
No tiene ganas.
Están estresados porque les disminuye la testosterona, porque no trabajan desde las 6 de la mañana.
Temprano.
Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Llegan solo a dormir, se duchan en la mañana, tienen sexo de noche. ¿Para qué vamos a seguir?
Pero, o sea, el panorama.
La vida moderna,
el panorama. A ver, yo.
La vida moderna no ayuda.
Sí, obvio.
¿Cómo se sana la falta de deseo con el otro?
Ay, bueno, hay que resignificarlo.
Elena,
hay que resignificarlo, hay que volver a mirarte, hay que ponerlo en el inicio de la intimidad erótica. Ahí se hacen unos trabajos muy bonitos. El proceso terapéutico en sexología en las parejas, sobre todo cuando tienen resultados satisfactorios, es precioso.
Sí, pero no creo que tenga que ver con nacionalidad, Mirna,
para defender al
macho chileno.
Cerremos este punto. Hay naciones, aquí hablemos de América Latina, que tú conoces bastante. Otras realidades.
No, dame media hora.
Como investigadora.
Dame media hora.
No, la otra que invitar. No, la otra que invitar de nuevo.
Como naciones caribeñas o hablando de los brasileños. No, es que lo he escuchado.
Esto de fondo.
Son mejores amantes solo en el tema de la relación sexual propiamente.
Traigamos a la amiga de mí, entonces.
A mí me gustaría que los hombres chilenos fueran mejores amantes.
Listo. Ahí está la respuesta.
A mí me gustaría.
Está la respuesta, pero es que...
porque las mujeres lo pasarían mejor.
Pero espérate, pero hay naciones donde
más contentos.
No,
sí, de todas maneras.
Hay naciones. ¿Cuáles naciones nombrarías tú para tener una idea aquí de lo que
No puedo decirlo así como manera generalizada. Pero los hombres y las mujeres de hoy, hay cultura, que
hay
es distinta.
Claro,
las mujeres de hoy están poniendo al hombre casi contra la pared, lo están evaluando y están, a ver, si no eres bueno para esto, no seguimos mucho, digamos. Sí.
Doctora, la vamos a tener que invitar de nuevo, quedan muchos temas.
Vamos a tener que invitar el próximo viernes.
Pasó volando esto.
No,
pero la vamos a tener
después
de nuevo.
Después de las fiestas religiosas.
Claro, y que ojalá que sea otro día que no los viernes, porque tengo clase en la universidad, 8:30 a.m. y llegué tarde.
Ya llegó tarde por culpa nuestra.
Mis alumnos lo saben.
Alumnos de la profesora y doctora Elena Sepúlveda, gracias por habernos permitido.
Ha sido por una buena causa.
Sí. Ojo que la doctora tiene mucho más que contarnos.
Sí.
¿Eh?
No, doctor, la vamos a invitar de nuevo. De todas maneras. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Gracias.